Bienvenido, señor secretario, a este recinto Gracias, parlamentario y a todo su equipo de trabajo que nos acompaña. Es del conocimiento público que diversos planteles escolares, especialmente en las entidades de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Veracruz, fueron severamente afectados por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre del actual. Esto derivó en la suspensión temporal o definitiva de clases con el objetivo de verificar el estado de seguridad que guardan los inmuebles o incluso determinar si se procede a su demolición. La primera pregunta, señor secretario, es ¿cuántas escuelas están pendientes de reanudar los servicios educativos y cuál es el número de alumnos y docentes afectados en todo el territorio nacional? Continúo. Frente a un momento tan complicado y sensible como es el que atraviesa nuestro país, pero sobre todo por la importancia que la educación representa para su futuro y en especial para el futuro de niñas, niños y adolescentes de estas zonas afectadas, su secretaría ha señalado que se requieren más de 4,000 millones de pesos para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura física educativa, de los cuales casi 2,000 millones se obtendrán de los seguros que tienen estas escuelas. Además, se utilizarán recursos del FONDEN, o sea, del Fondo Nacional de Desastres Naturales, recursos de la propia Secretaría a su cargo a través del Programa de Reforma Educativa para reparar daños parciales o menores en estas escuelas. Y también nos aclararon hace unos días que se utilizarán recursos del programa Escuelas al 100 con la reasignación de las escuelas que se tenían autorizadas para estos años. La segunda pregunta es, señor secretario, si ya tienen la cifra exacta que se invertirá en la reconstrucción de estas escuelas, ¿y cómo van a hacer para que sea efectivo el FONDEN cuando los que hemos visto cómo opera este fondo sabemos que se caracteriza por la extrema lentitud y una excesiva tramitología? Continúo. Usted ha señalado que estas tareas de reconstrucción total o arreglos parciales de estos planteles durarán entre 8 y 9 meses cuando se trate de una reconstrucción total, y al 1 de diciembre terminarán con los arreglos parciales. También ha informado que realizaron ya el censo y actualización de las listas de escuelas que obtuvieron el certificado de seguridad de infraestructura. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los retos que la Secretaría a su cargo tiene para el tema de reconstrucción, señor secretario? Porque no solo hablamos de hacer efectiva la construcción, levantar las paredes o en los casos de los daños parciales. Hablamos de todo lo que significa una reconstrucción de un plantel escolar: mobiliario, material didáctico, material escolar para los pequeños que perdieron sus materiales durante estos sismos.
Concluya, diputada.
Y todo el tema que circula dentro de esta reconstrucción. ¿Cuál es lo que usted considera que son los retos para esto? Y por último, quisiera comentarle, nos
Concluya,
presentaron
diputada.
Un modelo donde van a dar los recursos para los arreglos parciales en las escuelas y está basado en el número de alumnos de cada escuela, por lo tanto determinan ese monto. ¿En qué se basan para determinar que una escuela requiere, si tiene de 0 a 25
Concluya,
alumnos,
diputada.
Un monto, cuando no se está realizando un dictamen serio sobre lo que realmente fue lo que resultó dañado en esa escuela? Entonces, quisiera que me explicara un poco por qué determinan esa parte para la reparación parcial. Gracias, señor secretario.
Gracias, diputada Matesán. Adelante, secretario, por favor.
Gracias, secretaria. Muchas gracias, diputada. Déjeme sobre todos los planteamientos que ha hecho. Primero, el universo de escuelas que tienen daños. En 10 entidades estamos… son en total 16,000 escuelas las que tienen algún tipo de daño. Afortunadamente, 11,000 tienen daños menores. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen un daño estructural, pero que sí requieren cambiar vidrios, puertas, resanar, etcétera. Otras 5,000 que sí tienen daños más graves, y que por lo mismo van a requerir ya sea una reconstrucción parcial, la mayoría, o una reconstrucción total. Van a ser 275 escuelas las que van a tener una reconstrucción total. Es decir, que vamos a tener que demoler y reconstruir de manera total. Este proceso de reconstrucción y de normalización educativa ha pasado por varias fases, o lo hemos diseñado con varias fases. La primera fue el regreso a clases, y para ello expertos, dependiendo de lo que cada legislación local determine, pero expertos, peritos acreditados, han revisado escuela por escuela, y aquellas escuelas que obtuvieron un dictamen de seguridad estructural, es decir, que después de la revisión de un experto se consideró que esa escuela está en perfectas condiciones y no tiene ningún riesgo en la construcción de la misma, han regresado a clases. Y las que no lo tienen, pues son las escuelas que vamos a tener que reparar. La segunda fase ha sido iniciar la reubicación de los alumnos que están en las escuelas que se han tenido que reparar. Se están reubicando de dos maneras. Unos los estamos llevando a otras escuelas cercanas que tengan dictamen de seguridad estructural y las condiciones, espacio, para que los niños puedan estar ahí algunos meses. Y la otra es instalando aulas temporales. Vamos a instalar un total de 4,000 aulas temporales, ya llevamos instaladas la mayoría, y le puedo decir que al momento, afortunadamente, el 95% de la matrícula en todo el país ya está en clases. Está en sus escuelas con dictamen de seguridad estructural, o está en otras escuelas, o está en aulas temporales, el 95%. Aquí en la Ciudad de México es ya el 97%, y aquí les puedo decir que el día lunes el 100% de la matrícula de la Ciudad de México ya estará en clases, ya sea en aulas temporales o en otros planteles los alumnos que faltan. Respecto al último planteamiento que hacía, que son las escuelas que tienen daños menores, a las cuales se les está haciendo a través del programa de la reforma educativa una transferencia efectivamente de recursos para poderlas arreglar, tiene una variación entre 25,000 pesos y en algunos casos más de 100,000 pesos. En el programa originalmente lo que se contempla es el número de alumnos, porque el número de alumnos da el tamaño del plantel. Sin embargo, en esta ocasión lo que se determina es dependiendo de la necesidad a partir de los daños que se tienen. Por ello, el dinero no se, dijéramos, no entra en funciones, las tarjetas no se activan hasta que a nosotros, las autoridades educativas locales, nos envían el acta de la escuela firmada por el director y por quien preside el Consejo Escolar de Participación Social, es decir, donde están las mamás y los papás involucrados en la escuela, con que ya recibieron la tarjeta y con los daños que se tienen para poder determinar si se le dan los 25,000 pesos, concluyo que es la última, que es la parte mínima, o hasta más de 100,000 pesos. Muchas gracias, diputada.
Gracias. Muchas gracias, secretario. Conforme fue acordado en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el comentario de cierre de ese partido corresponde al diputado Joaquín Jesús Díaz Mena.
Con su permiso, presidenta, señor secretario, bienvenido, compañeros diputados y diputadas. El quinto informe de gobierno presenta un panorama de prosperidad sin igual. Escuchando la vehemencia con que describen un sistema educativo con mejoras sustanciales en la calidad de la cobertura, la infraestructura y la calidad educativa, veo que no soy el único que sintió como si estuviéramos en otro país. Por un momento imaginé que estamos en Finlandia. Pero en México la realidad es otra. Si bien reconocemos algunos avances en la profesionalización del magisterio, en el programa de inglés, en las escuelas de tiempo completo, también queremos poner sobre la mesa que el informe del presidente Peña Nieto parece estar repleto de cifras infladas y omisiones de datos relevantes. Por ejemplo, no cuenta que para poder rehabilitar y mejorar la infraestructura de los planteles escolares, tuvieron que crear los bonos educativos que, aunque los sigan negando, no son más que deuda para los estados que nos llevará muchos años para poder pagar. Mencionan el fortalecimiento y transformación de las escuelas normales, pero se omite decir que en la actual administración las han debilitado. Incluso la maestra Silvia Schmelkes, presidenta del INEE, ha reconocido que existe un histórico abandono de las normales rurales. Lo mismo ocurre con las universidades interculturales, que pasan por serios aprietos económicos porque no les dan presupuesto suficiente para mejorar la atención que brindan a nuestros pueblos indígenas. Señor secretario, el informe no cuenta con que los CBETIS y CBETAS se encuentran en un profundo abandono, pues la demanda de bachillerato crece y necesitan más aulas y equipos de cómputo. Mañana y tarde están repletos los planteles y los gobernadores no invierten un solo peso en nuevas aulas con el pretexto de que son planteles federales, pero la federación tampoco los atiende con infraestructura suficiente. Los organismos descentralizados del bachillerato también viven un añejo problema, pues no han querido homologar los salarios de los empleados de los colegios de bachilleres, de los CECITES y los CONALEP, y el rezago aún persiste. El gobierno federal y la secretaría a su cargo no han realizado las gestiones y medidas necesarias para que los gobernadores entreguen completo los recursos de paripaso que deberían dar para solucionar esta penosa deuda que no han querido pagar a los trabajadores. Finalmente, en el nivel básico y el más numeroso, preescolar, primaria, secundaria, los maestros, en vez de percibir un aumento salarial que dignifique y reconozca su labor, solo perciben una Secretaría de Educación que los persigue y amenaza con nuevos cursos y pruebas, que con responsabilidad están afrontando, pero tristemente también con resignación, a sabiendas que su esfuerzo, su tiempo y su sacrificio no son valorados por este gobierno ni son retribuidos con un ingreso mayor para sus familias. En Acción Nacional nos preocupa que muchas de las acciones que se están llevando a cabo en la actual administración están llenas de opacidad, de falta de rendición de cuentas y que las más de las veces están rodeadas de decisiones discrecionales. Ojalá que en esta recta final no se les vaya a ocurrir anunciar un nuevo cambio más para el magisterio. Ya se les acabó el tiempo y ni siquiera implementaron el nuevo modelo que iniciará hasta 2018. Ojalá que este tiempo lo dediquen a corregir errores y omisiones por el bien de la calidad educativa y por el bien de México. Pues como decía mi paisano Carlos Castillo Peraza, la educación es el único camino para tener mexicanos más libres. Muchas gracias.
Gracias, diputado Díaz Mena.